Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y su contexto. Podéis acompañarnos a la grabación en directo cada semana a las 7:30 hora española peninsular en el canal de Webedia en Twitch, el stream. Soy Pedro Aznar, comenzamos. Y bueno, hablaban en el Talk Show de Caballero Luna, que es un serión tremendo, impresionante. En Apple TV Plus también hay unos pedazos de series buenísimos. Últimamente uno de los que está pegando muy fuerte es Severance, Separación. Y bueno, para hablar un poquito de todo y todo lo que tenemos preparado hoy para vosotros, pues voy a presentar a mi compañero Miguel López. Hola Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pedro? Son las 7:30 y es de día. Y esto a mí me da la vida. Solo digo esto.
Solo digo ¿Te gusta entrar en directo, ¿no? Compartir aquí un poquito con la gente. Está ahorita un poco para desconectar, ¿no? Yo también un poco del día.
Ya para un poquito hacer un wind down, ¿vale? Pero bueno, por supuesto, hasta aquí estamos para comentar. Pues bueno, cualquier cosita que haya ido sucediendo durante estos días, que no es poco, que menuda se ha ido liando durante los últimos días.
Sí, antes de comenzar, bueno, hemos hablado también de series. De Apple TV Plus, esta semana se ha estrenado Las Luminosas, que creo que comentaste, hablaste tú de ella en Apple Esfera, sobre un... es una serie cuyo asesino viaja en el tiempo, ¿no? Es
bastante bueno, espectacular. Sí, eso sí. Sí, correcto, sí, sí que lo comenté. Tengo pendiente empezarla, porque me interesa verla y, por supuesto, en cuanto me haya visto los primeros capítulos, escribiré una pequeña reseña en Apple Esfera para compartirlo, que siempre es una cosa que siempre me gusta, ¿no? De ver que estrenan en Apple TV Plus y escribir sobre ello, ¿no? Es un poquito colarse en el trabajo de los compañeros de spin-off y de Sensacine, pero bueno, no está mal, ¿no? Si Apple tiene un servicio de películas y serie, pues qué menos. Reitero el tema de Separación que has dicho. Para mí es una de las series del año.
Una de las series del año, ¿no? De hecho, incluso las estaban comparando con Perdidos en su momento, ¿no? Por el tema de que es una serie que quizás empieza de una forma y luego continúa evolucionando de otra y no te esperas, ¿no?, lo que te vas a encontrar con ella. ¿A ti qué te ha parecido Separación? Bueno, comenta Miguel y ahora comentamos lo que dicen en el chat.
No, bueno, es el tema Separación. Para mí es una serie fresca, en el sentido de que es diferente. Yo lo he hablado con gente que la ha visto y me ha dicho como que, bueno, que la sensación es que es como, bueno, por fin una serie que la sensación es que no ha salido de un algoritmo, ¿no? Que pues que ha habido un poquito de originalidad, un poquito de diferencia respecto al resto de series que ahora últimamente pues parece que todo está estructurado igual y que todo parece pues que esté guionizado de la misma forma. También este pasado fin de semana terminaron, ¿cómo se llamaba? Slow Horses, la primera temporada, y Pachinko. Uh-huh. Y las dos no han terminado mal. Son series que, bueno, yo por encima está Severance, Separación, pero la verdad es que, bueno, son un par de series también que han terminado muy dignamente.
La verdad es que Slow Horses, bueno, cuenta la historia de un grupo de espías relegados por sus fallos dentro del trabajo a una especie de, bueno, pues de como un segundo nivel dentro del espionaje. Y bueno, la trama está muy bien, ¿no? Porque es un poco lo que pasará. Decía Xochirchix, no sé cómo se pronuncia tu nick, dice, me están dejando muerto con las nuevas series de Apple. La verdad es que están logrando un buen nivel, sobre todo un nivel de sorpresa, ¿no? De series que habitualmente quizás no nos gustan. Yo siempre pongo el ejemplo de Ted Lasso, ¿no? A mí no me gusta el fútbol y Ted Lasso para mí se ha convertido en una imprescindible, ¿no? Tanto en esta como en la siguiente. Y yo creo que están consiguiendo ese puntito, ¿no? De decir, oye, vamos a poner mucho para tampoco agobiar. Yo la única crítica que le haría a lo mejor a Apple TV Plus, evidentemente todos quisiéramos que tuvieran más temporadas, o sea, más series, ¿no? Que hubieran más, y cuando más series de esta calidad, mejor, manteniendo ese nivel, mejor, ¿no? Yo quizá la única crítica es que quizás es un servicio que para fuera de Estados Unidos, pues hay muchas cosas que no nos tocan tan cerca, ¿no? Cuando hablan de actores o de presentadores muy locales, ¿no? Como el show de Oprah, el club de lectura de Oprah, que quizás es un poco que nos pide un poco lejos, aunque nos guste el personaje. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Mira, precisamente comentan en el chat, Separación de lo mejor en bastante tiempo. Las luminosas, llevo poco. De momento no estoy enganchado. Los Horses es una serie divertida. Y Guslan Gear, que es la primera vez que participa en el chat, así que te damos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en Apple Esfera, dice, pocas series en Apple TV, pero de mucha calidad. Ojo, porque de Apple TV ahora, la segunda mitad del año, promete mucho. Recordad que Fundación, la segunda temporada, llega, yo tiro para casa, barro para casa, y llega después de verano, y bueno, pues con ella muchas más sorpresas que se van a incorporar. Incluso hoy he visto que van a hacer un documental de la vida del actor de Regreso al Futuro de
Michael J. Fox.
Michael J. Fox. Y bueno, pues tiene esas pequeñas series que la verdad es que tienen un contenido muy, muy atractivo. Así que bueno, pues veremos a ver cómo mantienen un poco este nivel y a ver cómo acaban de presentarlo todo. Gracias a todos los que nos estéis acompañando en el chat. Os recordamos. Esto es es el podcast diario, el podcast semanal de Apple Esfera, el podcast diario de Apple Esfera es Loop Infinito de Javier Lacorte. Todos los días tenéis un podcast de Javier Lacorte por la mañana, en 15 minutos repasa Apple y su contexto. Y nosotros en una hora repasamos todas las noticias importantes de Apple de la semana, comentada por los editores de Apple Esfera y algún invitado que hemos traído y traeremos. Para hoy tenemos algunas cosas. Nos preguntaban en el chat si íbamos a hablar del iPhone 14. Vamos a hablar del iPhone 14 porque prácticamente ya nos queda conocer. ¿Qué nos queda conocer del iPhone 14, Miguel? Poca cosa ya.
Yeah. Poca cosa. Hay algunas incógnitas y hay algunas cosas que parece que ya. Lo que siempre decimos, ¿no, Pedro? Que cuando varias fuentes independientes concuerdan con las características, el aspecto. Sí. Pues ya pocas dudas quedan, a menos de que Apple pues dé una sorpresa. Sí. Pinta que habrá un cambio de tamaños. El iPhone 14 mini no va a existir.
Se va
a quedar el iPhone 13 mini. Y yo creo que el iPhone 13 mini se seguirá vendiendo. Si quedan unidades en stock, y decir, no, seguirá habiendo un mini, pero seguirá el 13 mini. Y luego habrá el 14 normal, el 14 Max, el 14 Pro y el 14 Pro Max.
Vamos a hablar de eso para no volver loco a los de producción que tienen en la escaleta y los estamos volviendo locos hablando de temas que, fijaos, imaginad cómo somos los de Apple Esfera, que nada de lo que estamos hablando hasta ahora estaba en la escaleta. O sea que los de producción tienen que estar diciendo, pero estos tíos. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por un tema que, bueno, bienvenida Sergio Heredero, Juan Macali, buenas tardes por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que esta semana, la verdad es que ha pegado muy fuerte, y es que Apple dijo, oye, que me están diciendo que los iPhones son difíciles de reparar, no os preocupéis, yo me encargo. Voy a hacer un kit para que lo reparéis en casa y va a llegar a casa y vais a poder repararlo en casa. ¿No queréis reparar el iPhone? Vais a poder repararlo, no hay ningún problema. Claro, el tema es que Apple, para reparar el iPhone en casa, te envía dos maletas, puestas una encima de otra, son casi de un metro. Cada una de estos packs de reparación solo funciona, o sea, solo son para un modelo determinado, es decir, no son el modelo estándar del kit de reparación para todos los iPhones, es decir, cada modelo tiene su pack de maletas. Y después de que repares tu iPhone, tienes que devolver las maletas. O sea, que aquí lo que comentamos, comentabas tú además en el artículo de Apple Esfera, es que, bueno, son instrumentos delicados y ocupan cierto volumen. ¿Tú crees que esta es la forma, o sea, tan delicado reparar un iPhone que requiera este nivel de precisión, ¿no? Yo creo que es o es que Apple nos está troleando aquí a todos los que quieren meter mano en el iPhone?
A ver, esto para mí, Pedro, bueno, antes que nada, las cajas una encima de otra ocupan de altura 120 centímetros. Es metro 20. Es una barbaridad, ¿vale?
Sí, sí.
A ver, esto a mí me ha parecido muy divertido porque yo, como además de escribir en Apple Esfera, pues también hago estas formaciones one-to-one y tal a usuarios generales de Apple, tengo la ventaja de hablar de vez en cuando con técnicos de Apple. Gente que repara, que tiene la certificación oficial y repara teléfonos de Apple. Y entonces, cuando salió la noticia de Apple diciendo no, que vais a poder reparar vosotros los iPhones en vuestra casa tranquilamente, todos me dijeron...
Flipaban.
Sí, flipaban y me dijeron, yo no sé cómo van a poder reparar iPhones en casa con la de maquinaria que tenemos aquí para hacerlo, que es volumétrica, o sea que ocupa bulto, ¿no? Y yo no sé cómo lo van a aconsejar y tal. Y evidentemente, pues Apple ha elegido la solución drástica de, no, ¿quieres reparar tu iPhone en tu casa? Pues te vamos a mandar todos los instrumentos que utilizan los técnicos, ¿vale? en tu casa. Y claro, es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Hay máquinas que lo que hacen es calentar el panel del teléfono para poder despegarla, porque está pegada con un pegamento muy potente que si no lo quitas con calor, pues ya estás forzando, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor ya me estoy yendo un poco borderline, me estoy arriesgando a decir cosas que no deberían, ¿vale? Pero sin estas máquinas, o sea, con estas máquinas reparas el iPhone como se debe reparar. O sea, como Jobs manda, ¿no? Sin estas máquinas, pues bueno, por ejemplo, iFixit te lo explica de una forma diferente, con sus guías. A lo mejor pues te dice, pues con mucha paciencia, coge una, ¿cómo se llama?, una solapita y lo vas quitando con muy poco a poco y tal. Sencillamente Apple te dice, no, esto lo vas a hacer a nuestra manera, ¿vale? Y a nuestra manera es con toda esta maquinaria. Entonces,
claro, pero aquí dos cosas, porque por ejemplo, todos conocemos tiendas de barrio que reparan teléfonos, ¿no? Y además suelen reparar iPhones y no tienen este material, ¿no? Quiero decir, ellos al final lo que hacen un poco es, pues lo que tú dices, si necesitan calentar la pantalla para despegar el tal, pues al final cogen un secador de pelo, ¿no? O algo parecido, digo yo.
Ahí estamos.
Porque alguna cosa como esa. Yo creo que Apple aquí lo que hace es decir, bueno, queremos repararlo a nuestra manera. Yo creo que también es un poco, es una forma también de protegerse diciendo, fijaos, cuando os quejáis de que cuesta mucho reparar un iPhone, mirad por qué cuesta mucho, ¿no? Porque hacen falta estas máquinas para hacerlo con precisión. No quiere decirse, evidentemente, que no se pueda hacer de otra forma, pero bueno, la verdad es que yo creo que nadie nos esperábamos, todos nos esperamos, ¿no? Cuando compramos, yo hace unos años reparé una Nintendo DS y me compré por internet un pequeño kit de estos de herramientas con solapita que quitabas en no sé qué, no sé cuántos, y me vino como, yo me esperaba una bolsita, ¿no? La bolsita del cristal templado, ¿no? Con las cuatro herramientas, el destornillador y ya está, ¿no? ¿Te imaginas que te esperas eso y te llegan dos maletas, un tío de paquetería te dicen, perdone, estas dos maletas son para usted, que luego tienes que devolverlas, evidentemente, de la misma forma que lo hacen. No sé cuántos optaréis por reparar esto así, porque además en Apple Esfera también tenemos un artículo donde hablamos en qué casos es útil repararlo, porque muchas veces no sale a cuenta, ¿no? Casi sale más barato llevarlo a un Apple Store, nos olvidamos y que lo reparen quien sepa que hacerlo. Lo que pasa que con este kit lo que nos dice Apple es que es muy difícil equivocarse. Es decir, incluso para torpes como yo, seguramente lo sabría reparar, ¿no? Que yo con la Nintendo DS, ya os digo que me volví loco y fijaos que seguramente mucho más de uno de vosotros la repararíais con los ojos cerrados. Así que, ¿tú repararías un iPhone en casa, Miguel? ¿O lo llevarías a algún sitio?
Yo lo llevaría. Yo es que tengo muy mal pulso, tío. Y yo, a ver, sí, o sea, yo confío, o sea, lo que has dicho tú ahora hace nada, que es eso que has dicho de, es, toda esta maquinaria es para que sea muy difícil meter la pata, ¿no? De que si metas la pata haya sido por algo garrafal. Pero es que igualmente yo tengo miedo de... A ver, yo he visto en alguna ocasión, he visto algún técnico pues, reparar y tal.
¿Meter la pata a lo grande? iPhone, ¿sí?
No, meter la pata no. Pero, o sea, los técnicos son unos cracks a la hora de reparar. Pero es que veo los tornillos tan pequeños, las piezas tan pequeñas, los chips tan pequeños, todo tan absolutamente enano que pienso, es que resoplo un poquito, se me vuelan tres tornillos y ya la hemos liada parda. O sea, entonces es como que yo soy, me puede costar más dinero, pero yo soy de los de, mira, no, yo cojo mi iPhone, si se me ha roto, lo llevo a la Apple Store.
Sobre todo, claro, sobre todo esto que vale tanta pasta. Quiero saludar a Apple Liviano, que es la primera vez que participa en el chat y nos dice, buenas tardes, os veo por primera vez por acá, aunque luego me quede sin podcast para hacer ejercicio. Bueno. Utiliza también nuestro podcast cuando está en el gimnasio haciendo deporte. Yo también lo hago, con podcast, con los otros podcasts que escucho. Yo creo que mucha gente lo hace, pero te agradecemos que estés aquí. No puedes preguntar cosas, puedes participar y está bien. Y luego puedes repasar otra vez el podcast. No pasa nada si lo vuelves a escuchar, aunque vamos a decir lo mismo, O sea que sí. Está genial que lo hagáis. Recordad a los que nos escuchéis por el podcast y nunca habéis participado aquí en directo que grabamos en Twitch, en el canal de Webedia, en el stream, todos los martes a las 7:30. Hora española peninsular, así que podéis tener aquí que pues venir con nosotros. Irgix nos dice, lo que pasa es que los kits de Apple tienen que funcionar para el 100% de usuarios y con el 100% de efectividad, ¿no? Supongo que hacer eso pues cuesta, ¿no? Al final tiene que ser a prueba de errores, ¿no? por no decir, a pruebas de tontos como yo, ¿no? Que para que lo sepa reparar cualquiera, ¿no? Urlanger dice, yo prefiero llevar mi teléfono al servicio técnico que, porque en algunas ocasiones sale hasta más barato. Pues es posible también. También depende de dónde, si tienes que desplazarte, lo tienes cerca, depende mucho. Apple Iviana nos cuenta, Pedro, honestamente creo que Apple se ha marcado una patada mental. También os digo, si nos dejan, quejas. Y si no nos dejan, también. Bueno, esto con Apple pasa siempre, la verdad.
Sí.
No se me ocurriría tocar el iPhone ni de broma. Por cierto, una vez me tuvieron que reparar la cámara de 6 Plus por el programa de reemplazo y ellos mismos se lo cargaron al despegar la pantalla. Me dieron uno nuevo. Claro, aquí yo un poco lo que no sé y a lo mejor tendríamos que preguntarlo es, ¿qué pasa si nos cargamos el teléfono reparándolo con una de estas herramientas de Apple en casa? ¿Nos pasaría como lo que Apple y Viano, que le cambiarían el teléfono porque es un problema de la reparación? Claro. Habría que vamos a verlo, vamos a investigarlo. Y Jix también comenta, lo chocante es la diferencia tan escasa que comentaba el acorde precio respecto a la reparación en tienda. Él dice que el margen es muy poco, o sea, no sé que realmente nos merezca la pena. Yo creo que eso está más hecho para la mejor gente que viva lejos de una Apple Store, de un Premium Reseller, que no tenga otra posibilidad, ¿no?, de repararlo ni llevarlo a ningún sitio y no quiera complicarse, bueno, quiera complicarse de esta forma, ¿no?, que también sería útil. Bueno, veremos a ver cuánta gente lo repara y a ver si tenemos alguna experiencia de primera mano que nos puedan decir. Sí, yo aquí hoy, aprovechando que está Miguel, que como sabéis Miguel además ofrece formación del mundo Apple, y bueno, pues además de trabajar con nosotros escribiendo artículos fantásticos desde hace... ¿Cuántos años llevas en Apple Esfera, Miguel? Deberías saberlo, ¿no?
Desde el 1 de enero de 2008. Así de 2008. Que estamos en 14 años y medio casi.
14 años. Recordamos que la semana pasada Apple Esfera cumplió 16 años, que el tiempo pasa volando, madre mía. Y bueno, pues Miguel, con toda esta experiencia y toda su faceta de formador, pues también nos puede contar muchos truquis de cosas que, bueno, oye, que el Mac te va lento, que el Mac te barra, cómo puedes solucionar pequeños trucos del día a día que muchas veces le preguntan a sus propios alumnos o clientes y él puede solucionar. En esta ocasión, nuestro compañero David Bernal dice, bueno, si tienes un Mac antiguo y te va lento, este sencillo gesto puede acelerarlo de forma considerable. Y es un truco que yo creo que muchos no hemos pensado a menudo, ¿no? Y es una cosa en la que Apple sí que pone cierto hincapié porque, de hecho, ofrece una forma para ordenarlo, ¿no? Me refiero a, bueno, el artículo, David ofrece una explicación mucho más completa, pero lo que nos dice es que, oye, podemos acelerar de forma sencilla el Mac simplemente teniendo el escritorio ordenado. Que parece de coña, ¿no? En ordenadores de hoy en día, pues parece que sí que funciona. Incluso Apple te da la opción de apilar los iconos por el mismo tipo y que esto puede, bueno, pues puede acelerar un poco cómo trabajamos con el ordenador, sobre todo si tenemos Macs más antiguos, con sistemas operativos más modernos o tenemos poca RAM. ¿Qué otros trucos así rápidos tú conoces? Tú le dices a un cliente, pues seguro que tus clientes te dicen, oye, esto me va antiguo, ¿no? ¿Qué es lo primero que miras en un Mac para ver qué le puedes acelerar a este cliente?
Si el Mac le va lento, hay cosas tan insospechadas como la nube, el iCloud. Uh-huh. Porque hay muchos usuarios generales que cuando estrenan el Mac y están súper ilusionados y empiezan a ver que, ¿dónde vives? ¿En qué idioma quieres el Mac? ¿Cómo quieres esto? Di las frases de Siri. Pues están ahí como, venga, 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 que esto ya quiero usar el Mac ya. Y entonces, sin querer, activan una opción que a mí me da horas de trabajo, que es coger la carpeta de escritorio y documentos y meterlas en iCloud Drive. ¿Vale? Eso hace que muchos usuarios que tienen precisamente el escritorio lleno de archivos, porque es de esa gente que solo conocen la carpeta del escritorio, no van más allá, entonces lo guardan todo en el escritorio y pueden tener decenas o incluso más de 100 gigas de datos en el escritorio. Y de repente todo eso se va a la nube. Apple coge y dice, venga, para el iCloud Drive.
No, es buen truco, porque fijaos aquí cómo funciona, por si no lo conocéis. Al final lo que hace iCloud Drive, a ver, iCloud está claro que tiene que mejorar. Hablamos mucho de iCloud, pero yo creo que iCloud, el sistema de sincronización tiene que mejorar, porque recuerdo una versión de macOS que tiene una forma de pinear archivos, es decir, de marcar ciertos archivos que no queremos que se vayan a la nube, ¿no? Porque lo que hace iCloud, y es precisamente lo que comenta Miguel, es que los archivos que pasan mucho tiempo sin utilizar, iCloud lo que hace es los sincroniza con la nube, o sea, los sube a iCloud y te los borra, te los marca como borrados dentro de tu Mac local. Uh-huh. De esa forma, lo que dice Miguel es, fijaos, si el ejemplo este clásico de un cliente que tenga o de un usuario que tenga todo su Mac lleno de archivos, 100 gigas, imaginar en el escritorio, en el momento en que eso suba a iCloud y se borre de forma local, si no está disponible, te lo puedes volver a bajar, claro, el iCloud realmente está limpio, ¿no? A pesar de que los iconos puedes volver a acceder a ellos, tú puedes descargar. Claro, aquí el problema es que si tienes iconos, o sea, si tienes un archivo de 25 GB, pues igual tardas un rato, ¿no? Si no tienes una buena
conexión.
Esto, mira, lo hice Irgix y lo iba a comentar yo. Dice, ostras, qué truco más curioso. En Windows hace muchos años que lo del escritorio se veía un problema. Cuanto más limpio, mejor. A mí, además, me daba muchísima rabia tener iconos en el escritorio. Y en Mac, bueno, como es otra filosofía. Pero bueno, es un buen truco el que comentaba Miguel y el que comenta también David, de oye, intentar tener lo más ordenado posible ahora mismo en el escritorio. Yo ahora mismo tengo que deciros que, mira, podríamos hacer, a ver si ponéis en los comentarios qué tenéis ahora mismo sin hacer trampas, ¿eh? En vuestros escritorios. Miguel, ¿tú qué tienes ahora mismo en tu escritorio?
Yo tengo un par,
¿cuántos
un par de
tienes? No digas lo que tienes, pero bueno, no. Carpetas, iconos.
No, mira, tengo dos carpetas y dos recortes de texto. Ya está, no tengo nada más.
Bueno, muy bien. Yo ahora mismo tengo un PDF, que es... Fijaos, ¿cómo suelo trabajar yo con el escritorio? Una recomendación personal. Yo el escritorio del Mac lo utilizo como si fuera mi mesa de trabajo. Entonces, mi mesa de trabajo la suelo tener ordenada. Solo con las cosas que tengo, que estoy utilizando, ¿no? Si estoy haciendo algún trabajo o algo en concreto, algún documento en concreto o algún artículo o lo que sea, todo lo necesario para escribir ese artículo o hacer ese documento o lo que sea, lo tengo en el escritorio. El momento en que el trabajo ya pues lo publicamos porque es un artículo o lo entrego si es un trabajo de la oficina, lo que hago es lo archivo dentro de mi carpeta de documentos y ya sale del escritorio. O sea, es decir, yo cuando entro en el ordenador visualmente veo lo que tengo en el escritorio como lo que tengo pendiente por hacer, ¿no? Que yo creo que es un buen truco. ¿Tú lo utilizas de alguna manera esto, Miguel, o directamente va ahí hasta que consigues ver lo que es cada cosa y lo vas descartando?
Es decir, yo ahí lo que tengo son archivos que no se guardan permanentemente en mi ordenador, pero que están ahí pues porque son archivos de parte del research que estoy haciendo para algún artículo o alguna cosa que me ha pedido algún familiar que le mire. Entonces lo tengo ahí para tenerlo a la vista, ¿vale? Pero son normalmente el escritorio es como un sitio donde va a parar algo temporalmente.
Y me estoy dando cuenta que hay mucho talibán del escritorio, ¿eh? En comentarios, bueno, y nosotros, pero Apple Liviano dice, el escritorio ordenado para mí es para mí una norma propia. Es más, recomiendo que tengamos siempre una carpeta en el escritorio con ese mismo nombre y guardar y revisar al menos una vez a la semana. Yo creo que si miráramos cada uno de nosotros cuántos de nosotros tenemos una carpeta que se llama escritorio dentro de documentos o de cualquier otra cosa, porque alguna vez hemos dicho, esto voy a limpiarlo a lo rápido, ¿no? Lo cojo todo, lo meto en una carpeta, escritorio, y lo llevo a documentos, ¿no? Seguro que lo tenemos un montón. Apple Liviano dice, me pone el escritorio petado. Y una cosa, la gestión de almacenamiento que incluye el propio Mac OS, de un vistazo, te da el susto al ver lo que tienes desglosado. Poca gente lo usa. Eso es CleanMyMac. Correcto. CleanMyMac, yo, para mí es imprescindible. Es una aplicación, hemos hablado muchas veces de ellos en Apple Esfera, que bueno, sirve para optimizar el Mac, ver los archivos. Hay ciertas aplicaciones, CleanMyMac tiene una de ellas propia, que te ayuda a ver un mapa visual de todo el contenido que tienes en el Mac. De esa forma detectas documentos que son muy grandes o archivos de vídeo que te habías olvidado para poder borrarlos y liberar de forma fácil todo esto. Pero como lo que decíamos de iCloud, Jix dice, iCloud me ha dado muchos dolores de cabeza. Tengo 2 teras y muevo grandes cantidades de datos de cientos de gigas y macOS hace un especial almacenamiento oculto que me ha dado problemas. Eso es precisamente lo que no me gusta a mí. Que no puedas tú decirle, oye, este no lo borres, no lo subas a iCloud aunque no lo use durante un año porque lo quiero tener en local por si me hace falta, ¿no? Que es un rollo. Irgix habla de Daisy Disk. A Daisy Disk es una aplicación para mapear, para ver de forma visual todo el contenido que tienes de archivos en tu Mac. Yo a Daisy Disk le tengo mucho cariño a nivel personal porque fue una de las primeras aplicaciones que yo, de las que yo hablé en Apple Esfera. Y a lo mejor estamos hablando de que tiene 14 o 15 años, ¿eh? O sea, si buscáis Daisy Disk Apple Esfera, seguramente salga un artículo mío, pues no sé, de 2006, por ahí. O sea, que tiene que tener... Mira, Sergio Heredero dice, lo de carpeta escritorio doy fe. O sea, ¿cuánta gente tendremos en la carpeta de escritorio llena de cosas de otras épocas? ¿No? Eso es arqueología maquera. Tú tienes una carpeta de escritorio por ahí perdida, una carpeta de a revisar o backup escritorio, ¿no? ¿Cuántos tenemos una carpeta que se llame backup escritorio? Yo creo que un montón. Tú no tienes nada de eso, Miguel, tú eres muy ordenado, ¿no? Eres un tío
ordenado. Yo tengo un TOC, tío, y del TOC no salgo. O sea, yo tengo que tenerlo todo pristino siempre, porque es que si no me da.
Alguna vez tenemos que hablar con Javier Lacor, que nos cuente que su disco duro tiene que ser como la sección de moda del Corte Inglés, todo perfectamente ordenado, perfectamente puesto, pulcro, tal, ¿no? Tiene que ser tremendo. Pero bueno, echar un vistazo. Gus Langer dice, tarde de betas en Apple. Justo, está nuestro compañero David Bernal en Apple Esfera publicando todas las novedades de las betas, que luego bueno, podéis ir a ver cuando acabe el directo y podéis ir instalándolas ya mientras estáis viendo el directo, o sea que genial. Igix, mi carpeta basura es la de descargas. Ahí trato de dejar lo mínimo posible. Bueno, hay un montón de trucos, ¿no? Yo creo que esto va a ser bien. Larax Town dice, la carpeta de escritorio aparece varias veces en mi Spotlight. ¡Uy, qué bueno eso! Es buscar, a ver, buscar escritorio en Spotlight. A ver, escritorio.
Yo lo estoy haciendo, a ver.
A ver, a mí me aparecen 4 veces.
A mí me sale una vez. Más orden, gente, más orden. Hay que...
4 veces. Claro, lo que pasa es que yo aquí tengo escritorios aquí de la época de Tiger, ¿eh? O sea, esto tengo archivos aquí archivados media vida, o sea que... Pero bueno, sí, pero es un... Todos nos pasa, ¿eh? Yo creo que nos pasa a todos lo mismo, incluso aunque esto sea algo que no se dice, ¿eh? Pero que todos hacemos. Sobre todo ahora que compartimos mucha pantalla, ¿no? Cuando estamos en el Mac y compartimos pantalla porque tenemos videoconferencias o tenemos llamadas y tal... Oye, os comparto mi pantalla y dices, hostia, que tengo un montón de iconos en el escritorio y un montón de cosas, y haces así, ordenar, ¿no? Poner a revisar y lo guardas en cualquier sitio y luego se os olvida para siempre, ¿no? Hasta que algún arqueólogo del futuro venga y diga, madre mía, ¿qué tenía aquí?
Yeah.
Pero bueno, 11 nos dicen por ahí que tienen, madre mía, qué barbaridad. Apple Ivano es más ordenado, dice que su carpeta de escritorio está al día. Muy bien, hay que ser constante. Sobre estos pequeños trucos, hemos publicado en Apple Esfera uno que es, un poco cómo ayudarnos a formatear el ordenador y cómo qué pequeños trucos tiene que tener formatear un Mac, ¿no? Miguel tiene un vídeo en nuestro canal de YouTube donde se explica muy bien, lo explica muy bien, además es uno de los que más vistos del canal. Sí. Y la verdad es que es una cosa que te suelen pedir muchísimo, y ahora hay diferencia, ¿no? Con los Mac que llevan los chips M1, porque como tienen el Secure Enclave, es un poco distinto, ¿no? A cómo se hace.
Correcto. A ver, más que nada, formatear un Mac, ¿vale? Es esa cosa que mucha gente de vez en cuando lo quiere hacer como para tener la sensación de hacer borrón y cuenta nueva, ¿no?
Es un ritual, eso.
Lo voy a formatear todo porque quiero empezar de cero y ahora ya lo voy a cuidar bien y lo voy a tal. Pero, a ver, formatear es una operación, no diré delicada, porque formatear es darle a un botón. Sí que es delicada en el sentido de que te cargas todos los datos que hay en el Mac, o sea, y te cargas también el sistema operativo.
Fíjate,
ahí sí.
Lo que estás diciendo, Miguel, es interesante. Yo te preguntaría, ¿cuándo es necesario formatear un Mac? ¿No? Porque en Windows, evidentemente, todos los que hemos usado Windows alguna vez, pues hemos formateado mucho, ¿no? Pero, ¿cuándo le dices tú a un cliente o a un amigo, oye, esto hay que formatearlo porque no hay manera posible de solucionarlo, ¿no? ¿Es tan necesario en un Mac hacerlo?
Yo casi nunca, en 12 años de formaciones, casi nunca he tenido que formatear un Mac. Lo he hecho una o dos veces. Bueno, primero porque el cliente acaba comprándose un Mac nuevo, porque siempre son Macs de hace bastantes años.
Esa es la solución que le gusta a Apple, ¿no? A Tim Cook le gusta esta solución.
Exactamente, ¿no? Sí que hay mucha gente que me dice, oye, pues a lo mejor para que me vaya mejor tendría que formatearlo. Y pienso, no, espérate, porque lo que te pasa a ti es un error muy común que, mira, y en 20 minutos le hago un par de cosas y el Mac de repente funciona perfecto. Entonces me dicen, ah, genial, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta, mira, que ahora está saliendo ahí en el stream, que ahora macOS Monterey tiene una nueva forma de cargarse todos los datos y empezar de cero, que, si no me equivoco, no es, o sea, no implica formatear todo el ordenador. Es como en iOS. En iOS, cuando tú te quieres un iPhone, quieres hacer un borrón y cuenta nueva, te vas a ajustes y le dices, oye, ¿cómo es textualmente la opción? Es borrar contenidos y ajustes. Pues ahora en los Mac, con macOS Monterey, tienes esa opción, que es el sistema se queda igual, pero te cargas todo tu perfil de usuario, todos tus datos, todas tus configuraciones, y el Mac se queda como recién sacado de la caja. Con lo cual consigues, pues, esa sensación.
¿Te puedes creer, Miguel, que yo esta mañana he devuelto un Mac a Apple de los que teníamos para análisis y lo he hecho a la vieja usanza, tío?
Ah, ¿no? Bueno.
No sabía que existía esto en Monterrey, porque claro, tampoco es que esto se haga a menudo. Yo al final lo que hacía siempre, que seguro que mucha gente lo ha hecho, lo que hacía, a ver, yo lo suelo hacer mucho porque cuando nos dejan los análisis, los Mac para los análisis, claro, evidentemente tenemos que devolverlos formateados y sin la cuenta nuestra personal puesta, porque si no, claro, sobre todo en los Mac M1, es un problema porque están vinculados con ella y es muy difícil desvincularlo, ¿no? Es como un iPhone. Cuando lleva una cuenta o un Apple ID asociado. Entonces, lo que yo he hecho es me creo otro usuario administrador y de ese borro el anterior y dejo solo uno, pero claro, ese no, así no queda como recién sacado de la caja, ¿no? Que lo que dice Miguel y lo que se consigue con lo que dice Miguel es que cuando tú abras el Mac realmente dé la sensación de que, bueno, pues acabas de... O sea, sale toda la presentación, todo el wizard paso a paso de instalación de un Mac. Wuslanger dice, yo mi Mac no lo he formateado nunca y va genial. De vez en cuando toca limpieza y ya está. Yo creo que es así, ¿eh? Y además muy pocas veces me he encontrado un Mac que necesite algún tipo, tenga algún software que dé problemas y se haya ralentecido. Posiblemente sea, yo os recomiendo que miréis lo que tenéis en el inicio, todo lo que arrancáis con el Mac, sobre todo si tiene poca RAM. Sí. Si tenéis Clean My Mac, que os he hecho un vistazo a ver todos los user agents que tiene puestos. Y bueno, pues tener un poco también ordenado lo que comentábamos antes, ¿no? Tener un poquito ordenado el tema de los escritores que os va a ayudar. Miguel, iPhone 12. iPhone 12, no,
14.
El iPhone 14. Es por primera vez va a romper el paradigma este que estamos viendo de estos últimos dos años, de los mini, el normal, el Pro y el Max. Y lo que nos han enseñado es que van a ver, primero que el mini ya no existe, lo que comentábamos justo precisamente antes. Quizás lo que tú dices es una cosa que yo no había pensado, que mantengan el mini de la generación anterior, es decir, iPhone 13 mini, que lo sigan vendiendo. Para quien quiera un mini, pues tiene este que es potente.
Tiene,
¿no?
El mini.
A lo mejor han dicho, ¿para qué voy a hacer uno nuevo si este funciona, ¿no? Para quien quiera uno de este tamaño. Vamos a tener, así a grandes rasgos, para que os hagáis una idea, vamos a tener los iPhone 14 que tienen el notch conocido, ¿vale? El que ya conocemos, y los iPhone 14 Pro que va a tener las dos hendiduras, el circulito y una rayita un poco más grande, para la zona del Face ID. El iPhone 14 Pro Max y el iPhone 14 Pro con dos tamaños distintos son los que tendrían este nuevo diseño del notch, ¿vale? Que no sería el notch tal cual lo vemos en el actual. Y luego tenemos el iPhone 14 Max, que es el tamaño grande, pero con el notch que ya conocemos, y el iPhone 14 como tal. Qué rara esta alineación. Qué rara esta alineación, aunque ya prácticamente está más que claro que va a ser así, pero ¿no te parece muy raro que hayan cambiado? ¿Por qué crees que hayan cambiado este diseño?
A ver, yo creo que aquí esto responde a una demanda que yo he oído de bastante gente, de familiares y de amigos, que es de ¿por qué me tengo que gastar tanto dinero si lo único que quiero es una pantalla grande? No pido cámaras, zooms, otro núcleo gráfico en el chip del iPhone, o sea, solamente quiero una pantalla grande. Entonces, cuando solo quieres una pantalla grande, pues a lo mejor Apple ha dicho, oye, pues podemos ofrecer un iPhone no Pro, pero sí Max, para poder contentar a esta gente. Yo veo ahí cierta lógica, porque es que lo he oído de bastante gente, esta demanda de querer un iPhone grande, pero sin lo pro, ¿no? Sin lo que me haga gastarme 1.200, 1.300, 1.500 euros en un iPhone. Entonces, yo ahí le veo cierto sentido. Y además, lo del iPhone 13 mini, si hacemos caso al rumor de que los iPhone 14, al menos los no pro, seguirán llevando el mismo chip que los 13, pues claro, el 13 mini será como si fuera, al fin y al cabo, una especie de 14 mini. Así que yo creo que lo pueden seguir vendiendo, al menos hasta que se agote las existencias y bueno, pues que se siga vendiendo hasta que se agote y al menos tendrán esa opción los que quieran un teléfono súper pequeño.
Gusanger dice, yo creo que lanzan pistas falsas, luego nos llevaremos sorpresas. Bueno, es un poco lo que pensamos, ya, pero nunca lo han hecho. O sea, muchas veces lo hemos pensado, ¿no? Yo creo que cuando salió cuando salió el iPhone 4, si recordáis que se filtró con toda la historia esta de Gizmodo, que se perdió en un bar, o que nos dijeron que se había perdido en un bar, que luego es mentira, no se perdió en ningún bar. Es algo que bueno. Yo creo que al final las cadenas de producción, y aquí también va un poco en la línea que dice Irgix ahora mismo, Apple ya nos sorprende como con Jobs, se filtra todo, claro, pero es que estamos en otra época. Es decir, las cadenas de producción tienen que ser tan tremendamente grandes que es literalmente imposible evitar que se filtre algo. Porque tú tienes a millones de personas trabajando, o a millones no, a cientos o a miles de personas trabajando en una cadena de producción y saben que cualquier foto que saquen de esa cadena de producción, como la que acabamos de ver ahora mismo, pues vale una pasta. Solo una foto. Entonces, claro, hay millones de formas. Hoy en día hay millones de formas de las que puedes hacer una foto sin que nadie se entere. O sea, podemos llevar cámaras prácticamente en un botón. O sea que... Y claro, es más complicado. En la época de Jobs había muchas cosas que se fabricaban en Estados Unidos, era una producción mucho más controlada, era una producción que en muchas ocasiones empezaba casi cuando se presentaba el producto, es decir, no estaba desde el día uno de presentación de producto, ya estaba el producto todo preparado para vender a esa semana o en la siguiente, ¿no? Todo eso hay que prepararlo con antelación. Entonces, claro, es muy difícil que pase así. Ullenger dice, se perdió en un bar, la mejor publicidad del mundo sin gastar un duro. No creas. Eso le iba a decir, le jodió. Sí, le jodió bastante a Jobs, porque bueno, la historia que hay detrás de eso va más allá de se perdió en un bar. Evidentemente no se perdió en un bar, ahí pasó algo más. Pero bueno, fue algo que incluso el propio Jobs dijo en la Keynote, si os acordáis de la Keynote del iPhone 4, que llegó y enseñó el iPhone y dijo, este es el iPhone, posiblemente os sonará haberlo visto por ahí, sí. Dice, pero bueno, yo lo voy a enseñar en directo porque en directo es mucho mejor de lo que parece, ¿no? De lo que se ve. O sea que fue muy espectacular, luego, además, en un diseño así.
En una charla del evento All Things Digital, no sé si te recuerdas, de Walt Mosberg, que convocaba, sí. Jobs comentó el tema este y dijo que la historia era, no dijo nada de detalle, pero la historia decía textualmente, Jobs decía, hay gente espiando a gente, hay chantajes, hay crímenes, y dice, en algún momento seguro que hay sexo también en la historia, que decir, de que hay una película montada alrededor de esto, de que se ve que fue una hazaña lo de ese iPhone 4, así que bueno, es tremendo.
Sí, y yo creo que también se juntó una época en la que los iPhone empezaban a ser populares, ¿no? Con el iPhone 3GS creció mucho la popularidad, pero yo creo que el iPhone 4 fue el que marcó el gran camino del iPhone de los próximos años, ¿no? Entonces, claro, en ese momento fue cuando la gente empezó a mirar hacia el iPhone y fue cuando, oye, pues encontrarle la próxima generación del iPhone, que hasta el iPhone 3GS había sido prácticamente igual al iPhone original, pues era como una historia muy jugosa. Y internamente en Apple eso cambió muchas estructuras internas y muchas formas de trabajar también. Muchas veces pensamos en la gente que diseña los iPhone como el equipo de trabajo que está como en una oficina, ¿no? Y muchas veces no es así. Hoy en día los iPhone, cuando se crea un prototipo, ya no de los iPhone, ¿no? Yo diría incluso más, si existen las Apple Glasses, por ejemplo, estará pasando esto. Pasó con el iPhone original, cuando se estuvo haciendo el iPhone original. Fijaos que no se filtró nada el iPhone original porque no había entrado en producción, ¿no? Era todo muy controlado. La gente que participaba en el proyecto... estaban aisladas entre ellos, no se conocían entre ellos y solo hacían una pequeña porción de ingeniería del proyecto. Es decir, tú creabas un chip para las comunicaciones, el otro creaba un chip para la pantalla, otro creaba tal, Y entre ellos, bueno, pues no se conocían y no sabían muy bien para qué era eso, solo que era un proyecto secreto, ¿no? Entonces, claro, de ahí no podían decir nada. Pero claro, con el iPhone pues ya se conoce todo. Al final es espionaje industrial, ¿no? Gurranjar lo dice en el chat. El espionaje industrial da para una novela. La ansiedad de ser el primero en conocer todo lo que la gente, todo lo que hace la gente, haga locuras. Yo siempre lo he dicho, el día que Apple TV Plus haga una historia propia de Apple, evidentemente, bueno, ahí pueden contar, da para, no, ya no una serie, da para bueno, una cadena entera hablando de ellos, de todo lo que hay ahí. Pero bueno, lo veremos a ver cómo son. Lo que sí que está a punto de llegar, queda prácticamente un mes, es la conferencia de desarrolladores, que vamos a ver en junio. Y bueno, sabéis que es el 6 de junio. Haremos el seguimiento en directo dentro del sí. plató de Webedia, del stream, desde Madrid, en el Webedia Arena. O sea, que haremos el seguimiento de la Keynote desde el plató, en fin, como lo hacemos siempre, con nuestra página especial, con Julio y yo en el plató comentando la Keynote en directo con todos vosotros. Ya os diremos, pero bueno, ir reservando la tarde porque va a ser muy chula, va a ser muy chula, muy chula. Hablando de los iPhone, esta semana se ha hablado mucho de Pegasus, ese famoso... bueno, no sé cómo lo calificas tú. Cuando tú explicas Pegasus, ¿qué explicas que es? ¿Es un virus? ¿Es un troyano? ¿Es un sistema?
Un malware. Yo lo diría malware, porque es el típico mensajito SMS que te envían. Yo he estado mirando cómo intentaban, porque he visto capturas de pantalla y aquí, esto es delicado. Esto es delicado porque, nos guste o no, hay que meterse un poquito en política y por lo tanto es muy delicado. Pero algunos políticos, cuando se hablaba de cuando espiaron al presidente del Parlamento de Cataluña, el Roger Torrent, y ahora otros miembros de la sociedad catalana, han compartido capturas que era sencillamente en momentos, en puntos muy importantes o muy determinantes de elecciones o tema de condenas, etcétera, les recibían mensajes muy relacionados con lo que se estaba hablando ese día, en el que te decían, pues, si había unas elecciones, pues, consulta en tiempo real el escrutinio, ¿no? Entonces le daban y ya está, al darle a ese enlace que recibían en el SMS, ya se les colaba el malware de Pegasus y todo lo que podía ser registrado desde el iPhone era mandado a las bases de datos de Pegasus para tema espionaje. Y también le ha pasado lo mismo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Así que no es broma, no es ninguna broma lo que está pasando aquí. Delicado.
Apple con esto entiendo que es un exploit que están aprovechando, ¿no? para poder hacerlo. Apple continúa actualizando sus sistemas operativos para evitar que esto ocurra. Sí. Yo creo que lo que nos sorprende un poco a todos es que haya esta facilidad para poder hacer esto dentro de un entorno tan, tan seguro como es el iPhone, ¿no? Porque al final es cierto que el control que tiene la App Store con todas las aplicaciones que se suben y el control que tiene sobre el malware es bastante exhaustivo. Pero esto básicamente, claro, no es nada que tú te bajes, porque muchas veces se piensa que esto es como algo que llega por el aire y de repente tu iPhone te espía, ¿no? Como es algo que directamente se activan. Es decir, tienes que hacer una acción tú en tu iPhone con algo que te envían para poder, para que Pegasus, no, digamos que sí, yo no llamaría infectar, más yo llamaría más bien instalar, ¿no? Y poder de esa forma acceder en remoto, ¿no? Lo que hacen es un poco una gestión remota de tu dispositivo y te permiten pues acceder a todos los contenidos de tu dispositivo. Y claro, tu dispositivo puede tener grabaciones, puede tener un montón de cosas. Tú, esto ves que bueno, porque esto además, aquí hablamos mucho de lo que se ha espiado a los políticos, a nuestros políticos, pero bueno, esto se sigue utilizando por todo el mundo, incluso por Rusia también para hacer distintos tipos de espionaje. ¿Tú crees que en algún momento se podrá cancelar o se podrá bloquear completamente este Pegasus? Aunque bueno, seguirá sabiendo, ningún sistema es 100% seguro, ¿no?
Exacto, ningún sistema es 100% segundo, ¿dónde voy yo? Ningún sistema es 100% seguro, pero eso, por ejemplo, le da motivos a Apple para seguir defendiendo que iOS sea un sistema súper cerrado. Porque por culpa de este tipo de ataques, pues se pone un desbarajuste pues, en la administración de un estado, ¿no? Como está pasando ahora mismo. Entonces, Yo aquí veo que a Apple se le ha puesto en bandeja de plata un motivo para, por ejemplo, ir delante de los tribunales europeos y decir, ¿ves lo que pasa cuando abres puertas traseras? ¿O ves lo que pasa cuando no cierras las puertas a tu ecosistema? Pues que te entran hasta en la cocina. Entonces, yo aquí veo que Apple se puede defender de esta forma y, por supuesto, aquí una de las mejores formas de mantenerse protegido es si algún día recibes un mensaje o un SMS completamente aleatorio que no sabes quién te lo envía con un enlace que puede ser muy interesante para ti ese enlace, pero que no sepas de dónde venga, pues inmediatamente lo ignores y lo borres, porque es que pues estamos viendo pues que no es seguro. Aunque bueno, son ataques muy dirigidos, también hay que decirlo. Es decir, presidentes del gobierno, miembros, abogados importantes que llevan casos de políticos. Estamos viendo que son casos que bueno, de gente que tiene datos muy jugosos. Y yo, por ejemplo, pues no guardo exclusivas que podrían protagonizar 2 horas de debate en Sálvame Deluxe, ¿no? Quiero decir, no, pero o sea, tienes que ser alguien de cierta relevancia, supongo, para que te llegue algún ataque de estos.
Sí. Gus Langer nos pregunta si sabemos algún libro que cuente anécdotas e historias de Apple, porque tiene ganas de leer algo sobre el tema. Precisamente la semana pasada hicimos un especial por el Día del Libro con nuestras recomendaciones. Os lo he puesto aquí en el chat de Twitch para que lo podáis leer. Para los que estéis escuchando el podcast, lo podéis encontrar si buscáis Apple Esfera, libro de Apple en Google, salimos el primer enlace para que podáis leerlo. Así que bueno, también hablando sobre el tema de Pegasus, Fishbill comenta en el chat que, si no me equivoco, lo peligroso de Pegasus es que solo el acto de acceder a un mensaje sin clicar en ningún enlace ya te infecta el móvil. Esto puede ser porque al final, cuando tú abres un mensaje, el sistema operativo hace ciertas acciones que interpretan el mensaje que tienes dentro, ¿no? Si dentro tienes algún tipo de lo que sea que puede ejecutar algún script o algo de forma remota, pues ya tendríamos ahí una puerta de entrada, cosa que es muy complicado y que no va a enviarlo nuestro vecino o nuestro cuñado. Pero lo que dice Miguel hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, aunque estemos en un iPhone, seguimos siendo vulnerables porque ningún sistema es 100% invulnerable. O sea, con estas cosas tenemos que tenerlo muy en cuenta, aunque, como comenta David en el artículo, evidentemente no creo que nadie nos ataque con un software tan avanzado como Pegasus para espiarnos a ninguno de nosotros, porque tampoco, al final, por lo menos nosotros no somos tan importantes, ¿no? como para ser espiados. Tened en cuenta que lo importante de Pegasus no es lo que se envía para que se active, sino lo que tiene remotamente que hace que todo se desencadene, ¿no? Todo el script que lanza, todo lo que tiene. O sea, que es bastante, bastante tela. Así que, bueno, pues mucho cuidado también con el phishing, con todo lo que recibáis de bancos, sobre todo, que os pidan claves, contraseñas, pulsan este enlace para hacer, no. Si tenéis alguna duda sobre si el mensaje es auténtico o no, yo lo que os recomiendo es que abráis directamente la aplicación de vuestro banco y veáis si hay algún mensaje dentro de la aplicación o pasa algo raro, ¿no? Si tenéis alguna cosa con la cuenta. Así que, qué curioso, curioso que este tema de Pegasus. Seguiremos a ver cómo funciona y cómo evoluciona todo esto, porque puede traer cola. Y sin salirnos de la Unión Europea, ahora dice la Unión Europea dice que el NFC del iPhone no quiere que sea exclusivo de Apple Pay y quiere, bueno, va a pedir a Apple que lo liberalice para que cualquier aplicación pueda utilizarlo. En cierto sentido, el NFC ya se ha liberalizado. De hecho, en Cataluña tenemos la aplicación de la T-Mobilitat, que con el NFC tú puedes leer una tarjeta con el chip y la detecta, ¿no? Lo que quiere la Unión Europea es que no sea exclusivo para pagos, ¿no? Para liberalizar el tema de pagos. Entonces Apple dice, oye, esto me parece muy bien, pero nosotros lo hacemos por una razón, claro, ellos se tienen que defender. Y dicen que la seguridad aquí es importante y que, bueno, pues ellos utilizan un chip que pasa una información encriptada y que, pues esto, pues tienen que hacerlo ellos porque son al final los que llevan las llaves del sistema operativo, ¿no? El problema de esto es que Apple está logrando aquí una posición dominante en el mercado que les puede traer problemas, y la Unión Europea, más que una recomendación o casi una orden en forma de ley, lo que les dice es un aviso. O sea, no vayáis por ahí porque vamos a tener problemas como ha pasado en el segundo, ¿no? En otras ocasiones. ¿Qué opinas de esto, Miguel? ¿Tú crees que aquí Apple debería meterse en y liberalizar el NFC? Por ejemplo, en Android realmente no hay tantas aplicaciones que utilicen el NFC para pagos, ¿no? Yo recuerdo Samsung Pay, Android Pay, y tampoco hay muchas más. O sea, que tampoco sería la hecatombe, ¿no? Lo utilizarían alguna más. Lo que sí que es cierto es que tendríamos que alcanzar un nivel de revisión de aplicaciones mucho más complejo para aplicaciones que permitan pagos por NFC, ¿no? Sí. No sé cómo lo ves tú.
A ver, yo aquí lo veo sobre todo desde el punto de vista de la seguridad. Ahora, antes en el stream se mostraba un tuit de nuestro compañero David Bernal que lo resumía muy bien, que es, si a esto de que la Unión Europea pide que se liberalice completamente, que se libere completamente las funciones NFC de un iPhone, si a eso le sumas que la Unión Europea también quiere, o al menos pretende, permitir la instalación de aplicaciones fuera de la App Store, la combinación de estas dos cosas puede ser peligrosa. Y precisamente con el tema de Pegasus es un buen ejemplo de esto, ¿no? De qué impediría que, por ejemplo, alguien que estamos en el metro, pues acerque su móvil con una aplicación así un poquito chunga, por decirlo rápido y mal, y con el NFC haga alguna cosa con el iPhone que tengamos en nuestro bolsillo. Entonces,
pero
a lo mejor me estoy pasando, o sea, de apocalíptico, ¿no? ¿No? Pero
claro, que quiero decir que para que se produzca un pago tienes que hacer una acción y tienes que, o sea, te tiene que dar una validación, tú tienes que, o sea, hay muchos mecanismos. Yo creo que aquí, sinceramente, Apple no puede justificar que solo ellos tengan la clave de la seguridad y la eficacia en esto, ¿no? Yo creo que hay muchas medidas más, estamos en 2022, o sea, hay muchos mecanismos de pagos y, por ejemplo, es que no hay más que ver al vecino, ¿no? En Android están habiendo muchos problemas con pagos por el NFC, o sea, está habiendo mucho fraude en pagos por el NFC. Yo creo que el problema que tiene Android precisamente no viene por ahí, ¿no? Viene más de aplicaciones y malware para otro tipo de cosas, pero yo creo que en principio no debería ser un problema, aunque quizás sí que tenga que ver con esto. Y esta mañana, ayer lo comentaba con compañeros de trabajo, porque los terminales, los TPV que tenemos tienen en los bares, en los sitios donde vamos a comprar, son como muy viejos, ¿no? No veis súper grandes, son muy grandes, ¿no? Y ahora Apple quiere hacer que cualquier iPhone sea un TPV, ¿no? Un terminal punto de venta, que cualquiera de nosotros pues pueda cobrar por directamente acercando una tarjeta ahí. Igual puede venir por eso, ¿no? Lo que Apple no quiere es que ahora que va a sacar una funcionalidad de este tipo, pues que cualquiera venga y le coma el pastel, ¿no? ¿No crees que puede venir algo por ahí?
Puede ser un tema de, sí, sin duda, puede ser un tema de competencia y de, a ver, Apple no es tonta, ¿no? Quiere un poquito de poder controlar el cotarro, pero es que al fin y al cabo es su dispositivo, su ecosistema. Es decir, no hay mucho que debatir aquí en este sentido. Sí. Pero bueno, viendo cómo está la Unión Europea, que últimamente está, libera el NFC, libera la App Store, a Spotify no le gusta esto, mete USB-C aquí, tal. Yo veo un futuro a largo plazo en el que Apple se verá obligada a decir, mira, vale, pero que sepáis que si usáis todo esto, yo no me hago responsable, ¿no?
Ya, lo que pasa, pero deberían escucharlos. Al final lo que busca la Unión Europea es un algo común, ¿no? Que nos favorezca a los ciudadanos, ¿no? Y si Apple en alguno de los casos tiene alguna respuesta que pueda decir, oye, pues no es una buena idea por esto, ¿no? Pero hasta ahora es cierto que yo creo que el caso del USB-C quizás es el que más me chirría, porque yo creo que si la gente se queja mucho de Apple porque porque tiene Lightning, pero Android lleva cambiando de USB durante generaciones, o sea, ha sacado el USB, el USB mini, el USB micro, ahora el USB-C. O sea, ha cambiado 4 veces mínimo de cable los que no llevaban ya el propietario. Apple ha cambiado el de 38 pines por el Lightning y ahora pues el USB-C es el que le piden que cambien. Si el Lightning sigue la estela de conseguir más velocidades de transferencia, pues estaría muy bien, pero es que ya no usamos cable. O sea, yo creo que aquí la respuesta de Apple va a ser, bueno, pues lo quito. No quiero poner ahora pues
el la USB-C, troleada, pero padre, va a ser
no
eso.
Por nada. Porque yo creo que también es un espacio que se gana dentro. Al final no es solo el agujerito del conector, ¿no? También lleva un controlador, lleva un espacio físico que se puede quitar. Pero bueno, aquí veamos, hay que escuchar lo que dice la Unión Europea y sobre todo si tiene algo que decir, que es perfectamente lícito, pues que se defiendan. Yo en el caso de Apple Pay yo creo que habría que explicarlo mejor. Yo creo que hay mecanismos para que Apple, incluso Apple podría decir, vale, pues yo voy a abrirlo a los NFC, pero voy a poner unos requerimientos que las aplicaciones, quien quiera hacer aplicación de pagos, tiene que cumplir. Y ese requerimiento tiene que centrarse con los requerimientos de la Unión Europea, si están en Europa, los requerimientos de Estados Unidos y están allí, es decir, que se ciñan a cada país. Hay muchas cosas como esta que pueden pasar y, bueno, pues a ver cómo evolucionan. Tenemos dos opiniones en el chat. Apple Ibiano dice, lo del NFC como usuario de Apple, egoístamente prefiero que no salga de Apple Pay. Pero luego dice, pero claro, la UE no está a falta de razón. Y la sanción que dice Apple Ibiano es que, claro, un 5% de los ingresos anuales de Apple es tela, es mucha pasta. Dice que ahí no, a Miguel, que no te pases, que Apple no puede justificar eso. Y luego, sin embargo, Fishbill bueno, dice, los usuarios de iPhone usamos mucho más el pago por móvil que los de Android y es porque nos da confianza. Yo el tema del NFC prefiero que lo controle Apple. Y Chirt nos dice, estas regulaciones de la Unión Europea huele a lobbies e intereses de empresas. También puede ser. Igual que no llega Apple TV al 100%, igual que Apple sacó una tarjeta de crédito BBVA hace un mes que ofreció su nueva tarjeta de material especial sin nombre de un código cambiante. Es decir, yo creo que Apple está ahora en el punto de mira de mucha gente porque está pues tirando muchas industrias, ¿no? Pero creo que también tiene los mecanismos, precisamente porque es Apple, de poder defenderse y poder explicar su tecnología, que es lo que sí. tienen que acabar haciendo. Y ya para acabar, muy rápido, hablando de pasta, oye, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo es posible que ni una guerra, ni una crisis logística, ni una pandemia que seguimos viviendo, aunque todavía estemos dando algunos coletazos, hayan afectado el crecimiento de Apple, ¿no? Porque ha sido otro trimestre fiscal de récord para la compañía, ¿no, Miguel?
Correcto. Quitando el iPad, el resto de divisiones ha crecido. Se han vendido más iPhones, se han vendido más Macs, se ha suscrito más gente a los servicios. Ahí está el gráfico que hice esa noche de los resultados. Uh-huh. Solamente el iPad ha decrecido por un tema de logística y de crisis de componentes, pues que no, uh-huh. no hay suficiente material ahora mismo. Y sí, Apple pues sigue en su tendencia de crecimiento. Ahora, no sé si has escuchado el podcast de Loop Infinito de, no sé si es uh-huh. hoy o ayer, ahora mismo no sé si era hoy o ayer, que comentaba nuestro compañero Javier Lacor que los efectos de la guerra y de esto y de la inflación, sobre todo de la inflación, se pueden empezar a notar a partir del trimestre fiscal que viene. Claro, podríamos ver un trimestre fiscal de decrecimiento, porque, por ejemplo, solamente el gesto de dejar de vender servicios y productos en Rusia, eso ya es un 2% menos de facturación.
Claro,
claro. Parece poco, pero es. Y sí, eso sí, afecta sí. Y entonces pues ya yo estoy aquí con Javier diciendo preparémonos porque el trimestre que viene va a dar buenas cifras a nivel de ventas de iPhone y buenas tendencias, pero al mismo tiempo empezaremos a notar los efectos de todo lo que está pasando, ¿no? Y además que en China se ha vuelto a encerrar a gente por culpa del COVID. Sí. Pero bueno,
aquí es posible un poco que veamos también lo que pasó con la primera ola de la pandemia, ¿no? En 2020, que vimos los efectos realmente del COVID, de la primera etapa de la pandemia, un poco unos meses, yo diría casi que un año después, ¿no? Cuando empezamos a ver todo el desaprovisionamiento de material electrónico, y eso pues se hizo que la producción, no solo de Apple, también de muchas compañías, lo que pasa que Apple aquí tiene mucho más músculo y ha podido tirar de más producción, pero sí que es cierto que bueno, que es algo de lo que se tienen que preocupar, no es algo que pase afortunadamente a menudo, y esperamos que la terrible guerra esta acabe de una maldita vez, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo y sobre todo a ver ahora qué dicen la conferencia de desarrolladores y sobre todo también de cara a septiembre, ¿no? Porque a ver cómo van a qué va a pasar aquí con la producción del iPhone. Si recordáis, en 2020 Tim Cook dijo que se retrasaba la salida del iPhone un mes. Ese año tuvimos 3 keynotes de final de la mitad del año. Sí. Por todo el tema del COVID y todos los retrasos que habían tenido la producción. A ver si este año vuelve a ocurrir lo mismo, vuelve a ocurrir algo parecido por el tema de la guerra, esperemos que no, pero sobre todo esperemos que la guerra acabe, que es lo que tiene que pasar.
Sí.
Así que nada, pues muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos en el episodio de hoy y bueno, pues estaremos muy atentos a la semana que viene, que también vienen muchas más sorpresas. Tenemos algunos artículos muy chulos de tutoriales, de consejos, de experiencias. Miguel hablando de las series de Apple TV. Y alguna sorpresa. Yo recomiendo que este fin de semana estéis atentos el domingo por la mañana cuando os levantéis. Lo voy a dejar preparado para que cuando os levantéis esté.
¿Ah?
un post muy chulo, os lo adelanto aquí en exclusiva a los que estáis escuchando el podcast y el Twitch, un post muy chulo que nadie más va a tener. Un artículo con fotos exclusivas del Apple Park, tomadas por mí en las últimas veces que he ido. Evidentemente las zonas que se pueden enseñar, hay zonas que no me dejan hacer fotos. Pero voy a enseñar detalles del Apple Park, ahora que parece que vuelve un poco la presencialidad, aunque sea solo estos estudiantes ahora mismo en la conferencia de desarrolladores. Voy a enseñar unas fotos muy chulas y súper curiosas del Apple Park, tomadas por mí, con alguna explicación. Vamos a dar un paseo por el Apple Park este domingo por la mañana para que lo leáis con la primera taza de café, colacao, té, bebida energética, lo que queráis tomar. Y bueno, pues a ver qué os parece. Ya lo hablaremos en el próximo podcast. Así que gracias, Miguel, por acompañarnos hoy.
Un placer, como siempre. Aquí estoy.
Muy bien, y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en el directo. Vaya pedazo de comentarios que hemos tenido hoy, de verdad. Muchísimas gracias a Peliviano, Fishbill, Church, a todos los que nos estáis escribiendo, Woodland Year, a todos los que nos habéis acompañado, a Sergio Heredero, que también está con nosotros como siempre, muchísimas gracias, y al resto de 500, más de 500 personas que han estado aquí con nosotros, muchísimas gracias. Recordad que esto sale en formato podcast los jueves, pero los martes, todos los martes a las 7:30 de la tarde, hora española peninsular, lo grabamos en directo aquí en el canal de Webedia de Twitch, el stream justo después del Talk Show, para hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo Apple, que se empieza a poner calentito. Y no solo porque empiece a venir el buen tiempo, si viene algún día, porque aquí en Barcelona hoy está como medio lloviendo, pero se empieza a poner calentito. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Y, oye, un abrazo a todos. Nos leemos, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Cuidaos y cuidad mucho. Chao, chao.